y Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son ustedes bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Son las 2 de la tarde hasta las 3. Les vamos a acompañar con la mejor y más completa información deportiva que hoy pasa, entre otras cosas, por esa comparecencia ante los medios de comunicación de un central, el Chico de Oro, como ya le conocen aquí en la Unión Deportiva Las Palmas. Procede de Ecuador, nació en Ecuador hace 25 años y que hasta que llegó ese fatídico partido en el campo del Mirandés había sido una de las grandes atracciones de la liga. En cualquier caso, un defensa en el que confiar, un Eric Ferigra, que hablaba en estos términos esta mañana del partido importante del próximo, no sábado ni domingo, del próximo lunes en el plantío en Burgos.
Yo creo que todos los partidos son importantes. El partido del Burgos de esta semana será un partido complicado. Sabemos que tenemos que ir allí con la mentalidad y la concentración de que no va a ser fácil. Y nada, nosotros vamos a por el partido y ya se verá lo que pasará. Bueno, creo que desde el principio, desde la pretemporada, creo que me he entrenado bien. El míster, sí, creo que cada uno, las decisiones del míster, ¿no? Creo que en todos los del equipo entrenamos al 100% para el día del partido ser una opción para él. Y eso.
Seguiremos escuchando y eso, vamos a ver si el y eso es algo bueno, lo que depara ese partido, lo que depara el partido el próximo lunes 8 de la noche en el plantío, en la Unión Deportiva Las Palmas, que ha entrenado hoy, que descansará mañana el viernes a las 12, hablará Pepe Mel. También nos ocuparemos de la segunda división B, charlaremos con Uday González, el central del San Mateo, un conjunto que viene de empatar a 2 en el campo de Las Palmas a Atlético, pero es que también nos ocuparemos de baloncesto y de una historia hermosa de superación, una historia dura, la de Ahmed Yago, un estudiante y jugador de baloncesto del Canterbury Lions School, que nos va a contar, insisto, su historia. Desde hace 3 añitos está en Gran Canaria estudiando, jugando al baloncesto porque quiere triunfar en la NBA. Habrá también eSport porque saben que los Juegos Asiáticos han decidido incorporar, como las Olimpiadas, como los Juegos Olímpicos, pero en el continente asiático han decidido incorporar los deportes electrónicos. Se les va a conceder medalla en 8 títulos. Charlaremos con Miguel Betancor, un experto en los deportes electrónicos. Un pequeño alto en el camino. Son las 2:03 de la tarde y seguimos.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
2 jornadas consecutivas sin ganar, ese 4-2 que sigue escociendo y justamente escuece porque Las Palmas en el partido siguiente fue incapaz de sumar los 3 puntos, empate a 1, se dejó 2 puntos valiosos ante el Ibiza en el estadio de Gran Canaria, con la mejor entrada de la temporada, con el debut o el redebut de Jonathan Viera y también con el estreno de Nuke, un conjunto en amarillo que ha entrenado con normalidad durante la semana. Seguramente volverá a hacer cambios Pepe Mel, Raúl Nava sigue sin estar disponible, sigue en el dique seco y casi que no cuenta con Sergio Ruiz, que se lesionó en el partido ante el Ibiza. Bajas sensibles las que tendrá que afrontar el técnico madrileño de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero Eric Ferigra, que insisto, es uno de los jugadores que ha disputado todos los minutos, se mantiene en su idea de que el equipo tiene que tener tranquilidad, serenidad. Entiende el ecuatoriano que esto acaba de empezar.
Bueno, creo que el equipo está trabajando bien en la semana. Creo que estamos preparando cómo se debe el partido del Burgos y nada, esperando a que llegue el día del partido. Mi adaptación creo que ha sido buena desde el principio. Creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que me han acogido los compañeros. Y nada, creo que una buena relación fuera del campo hace que todo en el campo sea más fácil.
Decía yo antes que Ferir había bajado el rendimiento, había levantado el pie del acelerador en las últimas 2 jornadas, pero evidentemente eso no es algo exclusivo de Eric Ferigra. Francis Santana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Porque la Unión Deportiva Las Palmas ha dejado de hacer en las últimas 2 jornadas los deberes y cuando el colectivo no funciona irremediablemente, los jugadores dejan de hacerlo, ¿no? Se señala más a unos que a otros. No es el caso de Ferigra, Francis, que a pesar de todo nos sigue, no sé si encantando, pero gustando, pero no estaría de más que volviera al nivel de las 3 primeras jornadas.
Sí, bueno, yo creo que en este caso Ferreira no que haya bajado el nivel, verdad que se han dado una serie de condicionantes. En el partido de Anduba recordamos que Raúl Navas jugó tocado, eso quieras que no, también puede restar confianza a su pareja de centrales en ese sentido. Pero seguimos lógicamente lo que dices tú muy bien, es un jugador súper fiable, con unas buenas condiciones y que seguro que va a seguir progresando positivamente en su juego, ¿no? Y que va a redundar positivamente en Unión Deportiva Las Palmas también.
Con Raúl Navas todavía cao, todo hace pensar que seguirá siendo Curbelo su compañero en la saga. No sé si tendrá otro central más, otro compañero más, es decir, cinco defensas el próximo lunes.
Sí, está durante la pretemporada, como ya se ha dicho aquí, ha trabajado ese sistema PPM de tres centrales. Hay que ver cómo está Alex Suárez, que este año no ha debutado todavía y ha tenido pequeños problemas físicos. Y aunque también probó con Unai Vega en algún partido pretemporada de central, aunque tampoco ha tenido minutos en esta temporada, no parece que Pepe no está contando. Y vamos a ver lo que dispone Pepe, que va durante la semana va a preparar el partido, pero la verdad que no veo una defensa de cinco, porque creo que ahí sería perjudicado ahora con la llegada de Jonathan Viera, pues pasar con una defensa de cinco.
Yo tampoco, entre otras cosas, por precisamente por la presencia de Jonathan Viera, pero sería como dar un paso atrás, ¿verdad? Sería como arrugarse, sería como darle la razón a los que critican a Pepe Mel, a los que de momento no ven a la Unión Deportiva Las Palmas alcanzando grandes cotas esta temporada.
Sí, y porque lo que hemos dicho, que no era cuestión de sistema, ¿no? Fue cuestión de actitud. Es que al final, hay que decir esa palabra, pues fue lo que ocurrió en Andúa, que la primera media hora no hubo la actitud necesaria para encarar un partido de segunda división profesional, ¿entiendes? Y en ese sentido, pues esperamos ver este lunes la mejor versión de la Unión Deportiva Las Palmas, que esté todos concentrados, salir desde el minuto uno, desde que el árbitro toca el pito, pues salir con fuerza y con ahínco para en pos de la victoria, y porque ya no podemos estar en esta quinta jornada, la sexta que se cumple ahora, pues están con lamentación y con falta de actitud.
7 goles han encajado Las Palmas en 5 jornadas, una cuestión que evidentemente preocupa en el seno del conjunto amarillo, que también le quita hierro al asunto el central ecuatoriano.
Pues bueno, creo que cada partido es complicado, creo que los rivales también se tienen gente arriba muy buena, y bueno, es verdad que llevamos pocos partidos y muchos goles, pero todavía queda mucho campeonato y ya se verá más adelante. No, creo que el equipo está tranquilo, es verdad que llevamos solo una victoria, pero también solo una derrota. Los partidos que hemos jugado hemos sacado puntos, excepto el del Mirandés. Pero creo que el equipo está tranquilo, acaba de empezar todo, creo que tenemos que tener tranquilidad y que partido a partido se verá.
Es cierto, Francis, que de esos 7 goles, 4 llegaron en un partido, que ante el Valladolid, ante el Girona solo se mantuvo la portería a cero. Es un aspecto que seguramente preocupa más de lo que quiere demostrar el jugador ecuatoriano, ¿verdad?
Por supuesto, sobre todo de dónde venimos, de la temporada pasada, que fue un mal endémico que nos costó a la postre pues estar en puesto más alto, esa sangría goleadora que sufrimos de casi 50 y pico goles en contra. Y este año estamos empezando la misma tesitura. Es verdad que en un partido solo hemos recibido 4 goles, pero muchos de esos goles han sido regalos que no se pueden permitir en esta categoría. Una cosa es que sea mérito de rival, pero es que algunos de estos goles, como el de Ibiza, por ejemplo, han sido errores de que no se puede tener para un jugador profesional, a mi manera de entender, ¿no? Por ver algo positivo, son aspectos que se pueden trabajar, lógicamente. Algo que veo positivo también es que no, el año pasado en tema de estrategia habíamos sufrido mucho, en esta temporada no nos han marcado ningún gol en jugadas de estrategia. Hay que estar atento con el Burgo, porque es muy fuerte también a balón parado, con Saúl Perejón, que la pone muy bien, y tiene centrales de envergadura. O sea que en ese sentido, pues por resaltar algo positivo del equipo, ¿no? Pero todavía queda, hay que poner un poquito más, porque ya son de 15 puntos, solo hemos logrado 6, y empezar con esa inercia de inicio, pues después va a costar recuperar.
Es que esa cifra o esa estadística o esos números, que es que me martillan la cabeza. Contaba Ferreira ahora, bueno, es que hemos ganado un partido, pero es que solo hemos perdido uno. Pero es que eso no basta, Francis. Un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas a estas alturas no puede haber acumulado 3 empates. Parece que nos olvidamos que los empates penalizan, que los empates restan.
Sí, restan, pero bueno, lo importante es las sensaciones que damos como equipo. Oye, puedes empatar si ves que el equipo compite y lo da todo en el terreno de juego, ¿no? Pero pero bueno, estamos al inicio también, lo que es importante encadenar victorias de 3-3, sumar de 3-3, para estar en una situación de confianza y poder sacar más a relucir pues en nuestro juego, ¿no? Pero sí, si entramos en principio en esta inercia negativa, sobre todo en cuestión de sensaciones, pues lo tendremos más complicado. Y más teniendo en cuenta el run-run ya que hay a este inicio de temporada con Pepe Mel, ¿no? Que pues, está muy en entredicho los sistemas, cómo juegan en Deportiva, que no está llevando a cabo, que a mí me extraña lo que se ha dicho esta semana, ¿no? Que no se trabaja automatismo, que en este nivel profesional se tienen que hacer coberturas, ayudas, que el equipo se haga muy largo. Eso se trabaja en los entrenamientos. O sea que me extraña que Pepe Mel no trabaje eso en los entrenamientos, que es algo que parece que se ha sacado de reducir esta semana, ¿no? Yo y con el segundo que tiene, con Ángel, que también es un tío contrastado y que sabe de esto. O sea que ya no hay excusa y hay que sacar los 3 puntos en Burgos, a mi entender.
Enseguida profundizamos en el Burgos, el próximo rival de Las Palmas, el lunes a las 8 de la noche, pero de nuevo Ferigra, haciendo balance de lo que se ha encontrado en la segunda división del fútbol español e insistiendo en que van a ir a por todas, solo faltaba el próximo lunes ante el conjunto peninsular.
No, yo creo que el campeonato en segunda aquí en España, creo que es un campeonato muy técnico, muy bueno, para gente joven pueda crecer. Y creo que el equipo, como ya he dicho antes, acaba de empezar, necesitamos partido a partido ver lo que pasa, no todos los partidos son iguales, y nada, cada partido nosotros afrontaremos con la mentalidad de ganar. Sí, creo que sí, creo que el míster desde el principio de semana, no el día antes del partido ni el día del partido, creo que es toda la semana que venimos motivados, porque sabemos que cada partido es importante y nada, nosotros iremos allí a hacer nuestro trabajo y nada, ya se verá el día del partido.
Bueno, pues ya se verá. A ver si esa motivación se traduce en 3 puntos, los que tiene que sumar irremediablemente la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate cómo empezó el Burgos, Francis, perdiendo, en cualquier caso, derrota por la mínima y dando muy buena cara ante el Sporting de Gijón, que es el líder, 1-0, empate en el campo del Leganés, derrota en casa ante un Eibar que comenzó a despegar, victoria aplastante, 3-0, el último partido en casa ante el Valladolid, y empate 2 ante la Morevieta con un gol que encaja en propia puerta en el último segundo. En condiciones normales, Francis, no estaríamos dándole tanto bombo, sin dejar de respetar evidentemente al rival, pero claro, teniendo en cuenta los tropezones de Las Palmas en las 2 últimas jornadas, es para pensar en lo peor.
Sí, pero bueno, hay que ser positivo. Es el Burgo, un equipo recién ascendido, no tiene el nombre en cuanto a jugadores que tiene el Ibiza, y vamos, yo creo que es un sitio perfecto para lograr los 3 puntos, o sea que no podemos tener miedo al Burgo, con todo mi respeto para este equipo, ¿no? Tenemos que ir con confianza, con carácter ganador, y que se vea desde el inicio que queremos los 3 puntos, porque si esperamos contemplativo y a ver lo que hace el rival, pues mal nos va a ir como nos fue en Mirandés. Entrar enchufado desde el minuto 1 y ir a por la victoria. Es verdad que, como dices tú, es un equipo que es recién ascendido, que no tiene nombre, que también tiene un entrenador que tiene su bagaje...
Julián Calero, sí.
Julián Calero, sí, parece que es un hombre desconocido, pero es un que tiene experiencia internacional como de segundo entrenador, con entrenadores contrastados como Michel, estuvo en el Rayo Vallecano de segundo entrenador, con Luis Milla tuvo en el extranjero, en Emiratos Árabes, también como segundo entrenador, y como dato más importante, con Lopetegui en el Oporto, en la época que el Oporto estaba en la Champions, con Casemiro, pues también era segundo entrenador de Lopetegui. Es verdad que como primer entrenador en el Rayo Majadahonda, los resultados no lo acompañaron y lo cesaron, pero el año pasado cogió al Burgo y lo ascendió de categoría. O sea que es un entrenador que dentro de su rango pues tiene también experiencia. Pero lo que te digo, el favorito claro, y por plantilla, por historia y por lo encima lo que nos jugamos, es el Unión Deportiva de Las Palmas.
Uh-huh. Con Saúl Berjón, que está en el Burgos, el primo de Adrián Colunga, que ya tuvo sus minutos la semana pasada, y con Juanma García, autor de 3 goles como máximo artillero del Burgos. La última, Francis, no te voy a pedir que intentes adivinar el 11 de Mel, porque te romperías la cabeza. Ha hecho cambios en todas las jornadas, algo que sigo sin entender, pero el Burgos va a salir a por todas, eso está claro. ¿Tú crees que en algún momento del partido, y sobre todo si el inicio no es bueno, va a rondar por la cabeza de los jugadores de Las Palmas lo que ocurrió en el campo del Mirandés?
Sí, pero eso que nos va a rondar tiene que ser trasladarlo en positivo, para que no vuelva a ocurrir.
Exacto.
Por eso tenemos que salir del minuto 0 enchufados, o sea, más razón todavía, para que no se vuelva a repetir. A veces la típica frase de los entrenadores es que este partido hay que olvidarlo. Yo soy todo lo contrario, yo cuando juego mal hay que analizar ese partido para que no vuelva a ocurrir, ¿entiendes? Y para que este lunes en el plantío pues no se vuelva a repetir los mismos errores y la misma falta de concentración, que el equipo se haga muy ancho, que no haya ayuda, que no haya cobertura, cosas que se trabajan, cualquier entrenador profesional lo trabaja según sus equipos, pues aprender de los errores, hacer buena cohesión de equipo, de grupo, que se haga fuerte ante este pequeño mini crisis, por decirlo de alguna manera, que se estaba rondando un poquito por fuera y tal, pero ahí donde están los líderes, el entrenador, los coaches, y para sacar el mayor rendimiento a la Unión Deportiva de Las Palmas el lunes. No es que sea una final, pero hay que ganar porque somos claro favoritos y no nos podemos descolgar.
Pues sí, se va a hacer extraño el fin de semana sin fútbol, lo has recalcado en varias ocasiones, el lunes, que no se despista nadie, el lunes 8 de la noche lo contaremos en esta sintonía en Deportes Cope Gran Canaria. Buen fin de hasta el lunes, Francis.
Igualmente, Jorge, amigo, un abrazo.
Un abrazo, bueno, buen fin de todavía queda mucho de la semana, pero bueno, que pase también un buen fin de semana, claro que sí. Que les cuento o les recuerdo para cerrar la información dedicada al conjunto amarillo, sin Raúl Navas, que no va a entrar en la lista de convocados, que sigue lesionado, y más que seguro sin Sergio Ruiz, bajas sensibles, que en cualquier caso va a compensar a Pepe Mel con seguridad porque tiene una plantilla de órdago a la grande, la que ha configurado Luis Helguera en la Unión Deportiva de Las Palmas. Por cierto, que cumple 51 años, si no me equivoco, creo que son 51, tiene Luis, el secretario técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, y también 44 años Pachi Castellano, el técnico del Tamaraceite. Un alto en el camino y seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando en este caso de la segunda ref.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
IKEA ha llegado a la ciudad. El próximo viernes 17 abrimos la primera tienda urbana de Canarias, la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. A partir del viernes 17 te esperamos en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en directo, son las 2:19 de la tarde y hay que hablar de uno de esos equipos canarios que están batiéndose el cobre en la segunda ref del fútbol español, lo que viene a ser la segunda división B de toda la vida, también lo es la primera ref, pero bueno, es un galimatías, es un jeroglífico tremendo, y por lo menos lo que sí tenemos claro es que el Panadería Pulido San Mateo, después de un brillante ascenso, logró ese billete, esa participación para la segunda ref. Nos escucha Uday González, uno de sus jugadores. Uday, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras después de estas primeras jornadas? Balance, no sé si positivo a pesar de esa primera derrota.
Sí, la verdad que es un balance muy positivo. El primer jornada nos tocó con uno de los favoritos al ascenso a primera red. Creo que competimos muy bien desde el primer minuto hasta el 90. Los fallos en esta categoría, como bien comenté después del partido, pues son lo que te hace ganar los tres puntos o perderlos. Y creo que en eso el Mérida estuvo más acertado que nosotros y por eso se llevó los tres puntos.
Y qué pronto y qué bien reaccionó el San Mateo en esa segunda jornada. Vale que no lograron la victoria, pero y aunque fueron a remolque en el marcador, lograron un puntito, sacaron un puntito del anexo, no está nada mal, ¿eh?
Sí, creo que todos sabemos que el filial de Las Palmas es un equipo que por tradición te va a competir, te va a intentar quitar la pelota, te va a hacer sufrir, y creo que en eso sí mejoramos bastante al respecto a lo que respecta a la semana anterior contra el Mérida, que creo que el equipo mantuvo la calma durante todos los minutos, a pesar de ir siempre por debajo en el marcador. E incluso al final del partido tuvimos una para poder ganar el partido, pero no tuvimos esa suerte de meterla y al final conseguimos llevarnos un punto en un campo muy complicado.
¿Qué es la mejor conclusión que se puede sacar de ese partido? ¿El poder de reacción de los tuyos?
Sí, yo creo que tenemos un grupo que no se da por vencido en ningún momento. Creo que es algo que nos caracteriza a nosotros. Ya sabemos el entrenador que tenemos en el banquillo, que no nos deja pasar ni una y nos tiene a todos enchufados. Y yo creo que de ahí puede ser el éxito de este grupo en esta temporada.
Ahí tienen un hueso, bueno, un hueso lo digo con cariño, evidentemente, que ya ustedes conocen, pero efectivamente, la primera jornada decía el míster, decía Juan Carlos Socorro, que nada, que fiesta, por eso del público que estaba entusiasmado con la segunda ref, que fiesta de la raya para afuera, pero que de la raya para adentro no hay fiesta hasta que no logren ganar.
No, sí, está claro, ahí estamos todos de acuerdo con el míster, ahí la fiesta es para el pueblo, es para la gente del pueblo, por ver al club representarlo por toda la zona de España, pero para nosotros, como bien decimos, desde que empieza el lunes a las 6 de la tarde los entrenamientos hasta el domingo que acaba el partido, para nosotros no hay fiesta ninguna. La fiesta es si conseguimos los 3 puntos, lo que tardamos en ducharnos, cambiarnos, es lo que nos dura la fiesta, porque al día siguiente hay que preparar la próxima jornada.
Oye, en cualquier caso, teniendo en cuenta eso, que hay que separar una cosa de la otra, pero paseando por el pueblo, charlando con la gente, se hace en ocasiones, no digo el día del partido, sino durante la semana, casi que imposible abstraerse a ese ambiente festivo, ¿no?, que reina en San Mateo, en el municipio.
Sí, es algo que todo el mundo está ilusionado, que eso quieras o no, indirectamente te lo contagia, pero tenemos a un cuerpo técnico, tenemos al míster que sabe ponernos los pies en el suelo, que como hoy mismo están todos apoyándonos, a lo mejor el día de mañana puede suceder todo lo contrario. Por ese lado estamos muy tranquilos nosotros, concentrados en lo que tenemos que hacer cada semana, cada día de entrenamiento para seguir contagiando esos ánimos a mucha más gente y puedan acudir al estadio de la Vega de San Mateo muchísima más gente de la que está acudiendo.
Uday, hablando de campo, de estadio, de público en las gradas, se vuelve a disfrutar del público, ¿no?, en toda del fútbol en toda su esencia, porque sin público yo no sé si eso no se podía llamar ni partido de fútbol, ¿verdad?
No, prácticamente te lo podías tomar como partido de entrenamiento. Ese es el aliciente de este deporte, es el público, es quien te anima, es quien siempre está ahí, es el que te da ese empujoncito cuando las cosas están saliendo mal, y se ha notado bastante, y sobre todo en esta categoría, que el público ayuda muchísimo.
Oye, recibiste, a pesar de la derrota, muchas felicitaciones por pasar a la historia, como el primer jugador del San Mateo, del Panadería Pulido San Mateo, que se nos enfada el dueño, don Francisco, en anotar un gol.
Sí, recibí felicitaciones por todos lados, tanto en el ámbito del trabajo como en lo personal, las amistades, familiares. Por todos lados recibí el apoyo del club también, felicitándome, algo que iba a quedar para la historia. Pero yo más que eso me lo llevo al tema personal, pero no sirvió para conseguir ese puntito, esos 3 primeros puntitos de la liga.
¿Eres un defensa goleador o qué sueles marcar? ¿Tus 2-3 golitos por temporada?
Sí, no más. No soy de esos defensas como vemos hoy en día Sergio Ramos, que te hace una media de 10, 11 goles a lo mejor. Nada, de entre 4 o 5 goles es la media mía.
Pero ya la media a Sergio Ramos se le bajó ya, ¿eh?
Sí, la verdad ya creo que ya va a empezar para atrás.
Como los cangrejos. Oye, Uday, sí, para ir acabando, el Montijo, cuidado, otra visita, por cierto, 2 partidos seguidos fuera de casa. Viene de, además vi el partido y me gustó mucho, defensivamente me pareció un equipo muy bien trabajado y en ataque tiene mucho peligro. El Montijo gana 1-2 en el campo del San Fernando, aunque bien es cierto que perdió en la primera jornada. ¿Qué se van a encontrar allí?
Creo que nos vamos a encontrar un equipo muy parecido a lo que el Mérida nos planteó el partido en nuestro campo, un equipo que tiene sus 2-3 cositas muy claras, un equipo que va a aprovechar la mínima ocasión para hacerte un gol, y en eso tenemos que mejorar bastante y estar muy concentrados en los 90 minutos de partido para no cometer ningún error, y poder sacar los 3 puntos nosotros allá.
Oye, hay ganas de que llegue la primera victoria, lo ideal sería lograrlo en casa, con el arrope de la gente, pero si es en Montijo mejor, ¿no? Si es en Extremadura, no, mucho mejor.
No, por supuesto, bienvenido sea, cuanto antes tenga esa primera victoria, pues muchísimo mejor, y poder celebrarlo ya la siguiente semana, también pudiendo vencer en casa. pues ya sería, vamos, el no va más. Pero bueno, nosotros nos centramos en el partido del Montijo, conseguir los 3 puntos si puede ser, si no uno, y si no podemos conseguir esa victoria ni ese empate, pues a seguir trabajando la siguiente semana para que llegue esa victoria lo más pronto posible.
Porque además hay un jugador que está deseando que le dediquen la victoria, ¿eh?
Sí, hay un compañero que por desgracia se nos ha lesionado de larga duración y bueno, esperemos que esa primera victoria llegue lo antes posible y ya pudimos brindarle un puntito este fin de semana que estuvo presente con nosotros, como es Juanma, y espero que esa victoria pues se consiga el domingo para él también y coja más fuerza todavía para recuperarse lo antes posible.
Gracias, Jodai, por atendernos. Suerte el domingo.
Muchísimas gracias.
Un saludo, José Uday González, el central gran canario del Panadería Pulido San Mateo, Cádiz B Casereño. La jornada arranca el sábado, esta tercera jornada en el grupo cuarto de la segunda ref, Montijo, Panadería Pulido a las 10 de la mañana, Ceuta, Las Palmas Atlético, qué partidazo, a las 11 de la mañana, San Fernando Mensajero, derbi canario, otro derbi canario, Tamaraceite Antequera, Jerez Deportivo Villanovense, Vélez Mérida, Coria Córdoba y Don Benito San Roque de Lepe, lideran la tabla con 2 victorias en 2 partidos, Córdoba, Villanovense, Coria y Casereño. Toda la suerte del mundo en esta tercera jornada para los equipos canarios que militan en la segunda ref en ese grupo cuarto. Que enseguida nos vamos a ocupar de un asunto, bueno, que toca la fibra, que va más allá incluso de lo deportivo. Les cuento la historia antes de que escuchen a uno de sus grandes protagonistas. Se trata de un trabajo de formación, yo creo que un trabajo humano, deportivo, que viene realizando desde hace más de una década el Colegio Canterbury, el Canterbury School. Ya saben que tiene apartado dedicado al deporte, el Canterbury Lion School, y desde hace, insisto, 10 años sus fundadores costean todos los gastos de niños procedentes de África principalmente, ganeses, malienses, senegaleses, les dan formación, los chicos estudian desde primera hora de la mañana, por la tarde juegan al baloncesto, comen, cenan, evidentemente no se privan de nada para que cuando pasen 4 o 5 añitos de estancia en Gran Canaria aprenden inglés, aprenden castellano, tienen la posibilidad de, entre otras cosas, volver a sus países de origen y ser allí lo que ellos deseen ser, deportistas, no sé, empresarios, que inicien desde luego una nueva vida, porque hay muchos que llegan en condiciones precarias. Es el caso de Ahmed Hago, al que vamos a escuchar, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino y regresamos con una historia humana, con una historia de vida, con una historia de baloncesto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Es decir... Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Se llama Ahmed Yago, tiene 16 añitos, por cierto, cumple 17 años el próximo lunes. Seguro que sus compañeros, sus entrenadores y sus papis aquí, porque además tiene, esa es otra historia, claro, es que aquí hay muchas historias paralelas. Tiene a un padre y una madre de adopción, a los que llama papi y mami, que se ocupan de él como él se merece. Bueno, insisto que el lunes va a cumplir 17 añitos y mide la friolera, prepárense a escucharlo, de 2 metros 5 centímetros, evidentemente tiene futuro en el mundo de la canasta, pero lo más importante es que al margen de esa ocupación deportiva que ofrece el Canterbury, lógicamente desde hace más de una década, muchísimos niños que vienen principalmente del continente africano tienen la posibilidad directamente de hacer algo tan importante, tan valioso y a lo que no concedemos en ocasiones mucha importancia, como es directamente cambiar sus vidas. Llegan pues prácticamente sin nada en las manos, sin saber idiomas, y ahora mismo, y lo vamos a escuchar, Ahmed Yago domina la friolera de 5 idiomas. Esta es su historia, hablamos con él, pero quiero que lo escuchen de primera mano a Ahmed contar cómo vivía en Senegal. Él nació en Gambia, pero en los últimos años, antes de venir a Gran Canaria, vivía en Senegal.
Canterbury me ha cambiado mi vida porque al llegar aquí solo hablaba francés y un poco de inglés, pero el Canterbury me ha ayudado a aprender mejor el inglés y el español. Ahora yo hablo 5 idiomas, 2 idiomas de africano y 3 de Europa, francés, inglés y español. Despiertamos por la mañana a las 6 y entrenamos hasta a las 7:50 y después vamos a coger ducha, desayuno y vamos a hacer clases hasta 15:30.
Fíjense, desde las 7 de la mañana ya estudiando, aprendiendo, y hasta las 3:30 de la tarde, y por la tarde entrenan al baloncesto. Nos recuerda a Ahmed Yago, de tan solo 16 añitos, lo mal que lo pasó en Senegal.
Yo estaba en Senegal, empecé a jugar cuando yo tenía 12 años y Santi vino para verme y me vio jugar. Al verme jugar, me ofreció una oportunidad para venir aquí en Canarias. Yo estaba en Senegal porque mi padre es de Senegal, mi madre es de Gambia. La vida allá no es muy fácil porque no teníamos muchos balones, cancha, era muy difícil, pero cuando Santi me ofreció esta oportunidad de venir aquí yo puedo, sí, aquí en Canarias, puedo decir que Canterbury ha cambiado mi vida.
Bueno, qué frase más bonita, el Canterbury ha cambiado mi vida. Yo creo que bueno, se le llena la boca de orgullo a cualquiera que tenga que ver con el Canterbury, a cualquiera que haya contribuido con y que sigue contribuyendo con la educación, con la formación de este chico. Lógicamente, aunque la primera premisa, y enseguida vamos a hablar con el director deportivo del Canterbury Lions School, que es Santi López, además un hombre sobreconocido en el mundo de la canasta a nivel nacional, el primer objetivo es formar personas, pero hombre, evidentemente, y más un chico de 2'5", lo que quiere es triunfar en el mundo de la canasta, y qué mejor sitio que hacerlo en la NBA, claro.
Y en el futuro me gustaría irme a América para mejorar mi baloncesto y continuar mis estudios. Ajá, sí, con la esperanza de ser un jugador profesional de baloncesto a la NBA. Sí, es mi sueño, como Santi Aldama. Mi primer año yo estaba con él aquí, yo jugué con él. Sí, y en el verano, el verano pasado, Santi Aldama era aquí con nosotros y me ha ayudado mucho también.
Bueno, pues Santi Aldama, lo saben, es la bandera, el espejo en el que se miran todos los chicos que llegan al Canterbury, porque ha destacado en Loyola y nada, es un gran canario, jovencísimo, con una calidad impresionante, con 2'11", que va a jugar en la NBA, algo absolutamente histórico. Ha pasado por ahí el Chacho Rodríguez, un pedazo de jugador, pero ahora le toca el turno a un gran canario. Y por último, otra de las perlas, otra de las frases que llegan al alma que nos deja Ahmed, él lo que quiere es devolverle a los demás, a los niños de su país, toda la felicidad que está recibiendo un gran canario.
Y aspiro en un futuro a volver a África para ayudar a los niños que no tienen casa y mayores más necesitados, los niños que no tiene casa, está en el calle.
Santi López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Director deportivo del Canterbury School o del Canterbury Lions School. Bueno, tenías que escuchar las maravillas que hablaba de ti Ahmed cuando concertamos la entrevista con él, pero imagino que se te cae la baba a ti, Santi, a cualquiera que forme parte del Canterbury, y llegan al corazón las palabras de este chico que lo que quiere es devolver todo el cariño a los niños que lo están pasando mal en su país, en Senegal, y que ha dicho hasta en tres ocasiones: el Canterbury me ha cambiado la vida. Se trata de eso, ¿no? De cambiar la vida a estos niños.
Evidentemente, bueno, nuestro proyecto en deportivo y social, pues hemos cambiado la vida a muchos chicos de estos. Sí, es verdad que vienen de países con pocas facilidades. Al final, pues estamos hablando de que vienen con idioma francés, básicamente, casi todos, dependiendo del país que venga, pero casi todos son de lengua francesa, más su lengua local. Al final aquí los integramos en el colegio, les cambiamos la vida académicamente. Tenemos niños ya que están en universidades americanas, viniendo desde África, hablando español, hablando inglés. Entonces estamos hablando de que vienes de un sitio donde al final acabas hablando inglés, español, más el francés de origen. Te puedes mover por cualquier parte, ¿no? Y la parte académica, al final el colegio hace muchísimo para formar a todos estos chicos y darles un futuro.
Creo que hay un jugador que está en la Universidad de Siracusa que salió del Canterbury no hace mucho, que aspira a llegar muy alto. Hay otro chico, son innumerables casos, ¿no? Pero hay otro chico que ha regresado a su país y, en fin, con una formación tremenda, que también quiere hacer carrera allí, ¿no?
Sí, es verdad que ellos son muy agradecidos con todo lo, porque al final les estamos cambiando la vida, es realmente la realidad. Y ellos lo notan. Y ellos al final quieren devolver, quieren a su país, pues lo que han recibido, pues ellos quieren agradecer de alguna manera y colaborar en su país con su formación. Sí, es verdad que lo que dices tú, ahora tenemos un chico que está en Siracusa, Burama Sidibé, estuvo aquí con nosotros 5 años, después se ha ido a la Universidad de Siracusa, ya le queda este año. Y bueno, este verano incluso volvió a su casa, y cuando viene a casa pues viene con las maletas llenas de zapatillas de deporte, de todo lo que le van regalando allí, que al final te van regalando 1000, pues lo trae todo para dárselo a la gente de su país. Y bueno, también tenemos a Suleiman Diakité, que está en New Jersey, en NJIT, estudiando ingeniería informática, o sea, una carrera dura, y viniendo desde Mali. Y en abril ha sido el mejor alumno de la universidad. Entonces, bueno, esto al final te dice que, bueno, estamos cambiando y ayudando a muchos chicos a progresar en su futuro, ¿no?
Porque aunque lógicamente ellos quieren llegar pues a la NBA, a la Liga Andesa, a las mejores ligas del mundo, lo prioritario es la parte académica, la formación, pero también tienen, y ese sueño no se lo puede quitar nadie, Santi, el objetivo de llegar a donde ha llegado Santi Aldama, por ejemplo, ¿no? Que lo tienen como espejo y como gran referencia.
Sí, exactamente. Realmente ellos a través del deporte pues se forman, porque es la formación académica, las becas y todo esto son a través del deporte. Es verdad que son chicos físicamente privilegiados, y con todo lo que hacemos con ellos académicamente pues al final consiguen su beca y su objetivo. Sí, es verdad que somos un centro académico y promocionamos los estudios y la formación académica por encima de todo, sin desviarnos de la parte deportiva, que también es lo que ellos quieren también en un futuro. Y las dos cosas van un poco de la mano.
También es especial la relación que tienen estos chicos con los padres de otros chicos, con el resto de chicos y chicas también, porque hablamos de 20, son unos 20 equipos, ¿verdad?, que componen la cadena de Canterbury.
Exacto, sí. Sí, es verdad que la relación, ellos están muy bien acogidos aquí en el colegio, al final están en un colegio de nombre, de prestigio, un colegio internacional, y están adquiriendo una gran formación. Es verdad que después en el colegio pues son populares entre sus compañeros, después pues los mismos compañeros pues ya, y los mismos padres los van invitando a casa de uno, cumpleaños, y playa y diferentes historias que van haciendo y realmente que se van integrando en la sociedad de una manera exquisita.
Y más allá, Santi, de en el plano personal, efectivamente, desarrollar tu trabajo, lo que te apasiona el baloncesto, bueno, te conocemos de hace muchísimos años, pero tiene que ser una satisfacción personal ver que los niños, eso, crecen, están bien educados, juegan el baloncesto, y eso en el apartado personal, imagino que tiene que ser un plus tremendo.
Es cierto, para mí la palabra entrenador
se queda corta.
Que conlleva muchas cosas, no eres solo un profesor de baloncesto, eres un profesor de la vida también y de los valores. Estos chicos están fuera de su casa y al final también somos sus padres adoptivos, digamos, aquí, y tenemos que llevar su progreso, su camino, su formación a nivel personal, a nivel académica y a nivel deportiva. Entonces creo que somos profesores un poco de todo, entrenadores que cubrimos las tres áreas.
Santi López, director deportivo del Canterbury School, felicidades por lo que estás haciendo y le puedes trasladar nuestra más sincera felicitación, además de corazón, a todos los que hacen posible que todos estos niños sonrían todos los días y tengan un futuro mucho mejor. Gracias, Santi.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes, son las 2:42 de la tarde. Ojalá que hayan sentido algo por dentro al escuchar a Ahmed Yago. Yo creo que ha merecido la pena abordar este asunto como se merece, como hay que abordar también el estreno del Club Baloncesto Gran Canaria en la Liga Andesa 2021-2022, que arranca el domingo en el pabellón Fernando Martín ante el Urbas Fuenlabrada. No se fíen de la teórica inferioridad del Fuenlabrada, por lo menos eso es lo que pienso yo, ante el Gran Canaria, un Fuenlabrada el que entrena al catalán Raventós, que ya dirigió 10 partidos la temporada pasada en el conjunto fuenlabreño, que tiene a Kyle Alexander como principal amenaza, pero hombre, el Gran Canaria es un equipo teóricamente mejor. Bien es cierto que no ha terminado de complementar una buena pretemporada, pero ahí está el arranque de la Liga Endesa. El Fuenlabrada, que perdió 92-94 ante el Burgos, primer partido, después se impuso ante el Burgos de 1, perdió ante el Baskonia de 16, perdió de 5 ante el Lenovo, se impuso de 6 al Zaragoza y también venció de 2 puntitos al UCAM Murcia, con lo cual ha tenido una pretemporada en cuanto a resultado bastante interesante. El domingo, Urbas Fuenlabrada, Club Baloncesto Gran Canaria, esa primera jornada de la Liga Endesa a las 11:30 en el pabellón Fernando Martín, en la capital de España, y entre semana, el próximo miércoles, ojo con ese partido, el Gran Canaria que recibe al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Hacemos una pausa, regresamos para hablar de eSport y también para hablar de vóley.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 650-20.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay un lío tremendo con el aplazamiento de 2 partidos de Primera División. ¿Quién lo ha decidido? El Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, presidente del CSD. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado. Que es
en
justa.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dos y 46 minutos de la tarde. Están ustedes escuchando Deportes COPE Gran Canaria en riguroso directo. Estamos en la recta final de este espacio de deportes que pretende evidentemente informar y entretener a ser posible, y toca hablar, porque además se conocen ustedes de sobra la sintonía de los deportes electrónicos, de los eSport, y un experto en esta materia es don Miguel Betancor. Miguelo Betancor. Miguelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te tengo que preguntar en primer lugar por esa más noticia que ha sido actualidad y que ha ocupado los periódicos y los medios de comunicación en las últimas horas, y es que los eSport van a tener cabida nada más y nada menos que en los Juegos Asiáticos del 2022.
Sí, es un tema que ya se inició hace unos años, porque ya los anteriores en 2018 lo hicieron en Yakarta y se pusieron como deporte de exhibición, y ahora la decisión que ha tomado el Comité Olímpico, porque es el Comité Olímpico Asiático autorizado por el Comité Olímpico Internacional, en la OCA, pues han aprobado que 8 eSports podrán participar como cualquier deportista y tener su medalla y estar en la Villa Olímpica.
Esa es la gran diferencia, que ahora nos hablarás un poquito de algunos de esos 8 títulos, pero esa es la principal diferencia. Pasa de ser deporte de exhibición a ser deporte con mayúsculas, y el que gane o quede segundo o tercero va a tener su medalla.
Sí, sus clasificatorios. Ellos tienen la Federación Asiática de eSport, de deporte electrónico, y sobre todo esto viene detrás de una estrategia, ¿no? Como el deporte en sí mismo, ¿no? Para poder desarrollar algo, tiene una estrategia de trabajo. Yo qué sé, pues imagínate este pasado Juegos Olímpicos, ¿no? Con el tema de que la gente decía el skating o el breakdance en París. Lógicamente, la sociedad actual, pues bueno, no nos queda más remedio. Vivimos en un mundo tecnológico y hay que adaptarse a los tiempos. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, en su estrategia, que ellos la llaman 2020+5, que 2025, han puesto en las recomendaciones 7, 8 y 9, un poco como diciendo, bueno, esta es la realidad, esta es una nueva comunidad que se ha creado, los valores del deporte pueden ser valores fundamentales para que el gamer juegue y compita respetando los valores del movimiento olímpico, y que el Comité Olímpico no puede desligarse de la realidad y de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que ha hecho el que empiecen a competir y tener la estructura olímpica, que yo eso sí que lo defiendo. A mí lo que me interesa es que jueguen de manera, pues, como hemos vivido toda la vida en el deporte, con valores, con principios, con respeto, en todos los sentidos, que se cuiden como cualquier deportista, porque no hay que confundir la vida friki tradicional que ve todo el mundo a la vida competitiva, donde ya los clubes deportivos y federaciones internacionales tienen sus equipos y selecciones.
Dentro de esos 8 títulos hay títulos muy conocidos, Miguel.
Sí, tengo el LOL, por ejemplo, todo el tema de Fighter, tienen también el tema del FIFA, y después también que a lo mejor a mí particularmente tú me podrás decir, oye, pues a lo mejor esto no lo veo yo tanto, o este no tiene más sentido. Eso también puede ocurrir, ¿no? Lo mismo que en cualquier momento tú puedes decir, a mí me gusta más un deporte que me gusta otro, ¿no? Entonces, a mí particularmente hay algunos, bueno, pues, que no me atraen, como hay otros que pueden decir que por qué el breakdance es deporte y se compite en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero a mí también me llama mucho la atención los deportes de exhibición que han añadido, ¿eh? Como hicieron en Yakarta, que son los de virtual sport, los de realidad virtual, ¿eh? Todo lo que son deportes virtuales con la realidad virtual, pues imagínate que ya esto no es estar sentado, es el tema que puedes jugar al ping pong o puedes jugar incluso a la vela o puedes usando las plataformas digitales, ¿no? Y usando las gafas de realidad virtual. Entonces ya, es que es algo que ya ha crecido y bueno, el Comité Olímpico dice, bueno, señores, pues por eso ellos hablan de eSport, hablan de deporte virtual, hablan de deporte digital, hablan de gaming, está un poco en todo el debate de crear la estructura, porque lógicamente es algo nuevo. Y hay algo que sí que me gusta resaltar, tener claro que no todo videojuego es eSport, porque mucha gente dice, es que los videojuegos, no, mire, es como los juegos, hay muchos juegos en el mundo y no todos son deporte. En esto es igual, hay muchos vídeos en el mundo, uno juega a carta, otros juegan tipo dominó por internet como el ajedrez, pero no todo videojuego es un eSport. El eSport tiene una estructura competitiva, organizativa, con equipo, con entrenadores, con psicólogos, con preparadores físicos, con nutricionistas, tiene una estructura deportiva y ahí está la diferencia. Y después, dentro de los eSports, hay unos que tienen más línea deportiva, que son el FIFA, el NBA, todo lo que ha hecho la Federación Internacional de Ciclismo, con el Swiss, la plataforma, o han hecho el tema de los automovilismo con los simuladores de coche. Es decir, que hay una gran variedad y lógicamente hay una gran comunidad que lógicamente hay que educar.
Y esta noticia, Miguel, ¿cómo ha sido recibida, cómo ha sido acogida entre los amantes a los deportes electrónicos, por ejemplo, aquí en Canarias?
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que siempre hay debate de que hay gente que dice, ah, pues a mí no me gustaría estar bajo un sistema controlado tradicional del deporte. Eso también existe en el mundo gamer, ¿eh? Es decir, que no es que todos los gamers quieran ser deportistas en ese sentido. Quieren seguir jugando porque, vamos a ver, yo para jugar al baloncesto tengo que ir a una cancha y estoy en un equipo, pero es que en el mundo digital yo puedo jugar desde mi casa. Yo puedo tener mi simulador de coche en mi casa y competir. Entonces, la estructura ha cambiado. Lo mismo que como hoy en día con el COVID, con el teletrabajo. Yo iba a la oficina a trabajar, pero es que ahora hago teletrabajo. Pero el teletrabajo no es llevarme trabajo a casa, es tener una estructura para que me respeten también mi papel como trabajador. Tengo mis derechos. Una cosa es trabajar físicamente que trabajar digitalmente. Entonces, está un poco, yo creo que es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, hay gente que sí, que quieren competir, que quieren tener sus estructuras, y hay otra gente que dice, mira, a mí lo que me gusta es jugar, no me interesa estar bajo una estructura organizativa. Es decir, que eso también existe.
¿Y consideran ustedes que se ha dado el primer paso para que en un futuro, evidentemente ahora tendrán que pasar otros 4 años, pase lo mismo a los Juegos Olímpicos de verano?
Puede. Este año en Tokio se hicieron unos juegos de exhibición, se hizo los virtual sport, lo hicieron en Tokio, un poco el Comité Olímpico como empezando a decir, oye, empecemos a hablar, empecemos a debatir. Veamos que cuando fue las Olimpiadas en Río, hombre, se dieron cuenta que un 20% de audiencia perdieron, y sobre todo de la gente joven. Entonces no quieren perder ese tipo de audiencia. Es como si tú me hablaras hoy en día del fútbol, pues hay debate, ¿no? En las reglas. Hay gente que, tal como es la sociedad hoy en día, es que no se tragan 90 minutos la pelota arriba y la pelota abajo, ¿eh? Hay gente que se aburre. Y la sociedad de hoy en día es una sociedad mucho más activa, proactiva. Entonces ya está en el mundo del fútbol. Están hablando de cambiar reglas, como en cualquier deporte. Entonces el Comité Olímpico lo que ha visto es, oye, esto es una realidad, esto es un elemento que tenemos aquí, y empecemos a debatir, empecemos a hablar, empecemos a testear. ¿Y a dónde va a llegar? Pues mira, no lo sé. Yo lo único que sé es que baloncesto ya tiene un campeonato del mundo de eSport. Entre ellos España tiene su selección. La FIFA, los países tienen sus selecciones. La NBA tiene su competición de eSport. La de ciclismo tiene su competición de eSport. Es decir, que organizaciones deportivas ya están metidas. Lo que ocurre es que hay que darle forma. No se puede desarrollar la cultura eSport como si fuéramos un modelo tradicional físico. Hay que ser es un modelo híbrido. Y entonces eso requiere legislación, estructuración, coordinación, etcétera, etcétera. Es decir, que tú, les pongo un poco a los oyentes, un gran jugador gamer que juega a un eSport y pues puede ganar perfectamente al año más de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, hay deportistas de este ámbito que están a otro nivel, y hay entrenadores pues, que pueden cobrar 500.000 euros. Equipos que tienen un presupuesto pues muy superior a los deportes tradicionales. Entonces, pues como ha entrado todo ese ecosistema de desarrollo, yo de mi perspectiva, como a mí el deporte me ha dado algo que no me dio la universidad, aunque dé clase en la universidad, que es las habilidades para comunicar, relacionarme en lo bueno y en lo malo, en la derrota, en el éxito. Pues esto que es un juego, pero es un juego digital, el juego es juego, da lugar donde sea. Por lo tanto, qué mejor que tener los principios en los cuales nos hemos educado.
Miguel Betancor, experto en los eSports, que evidentemente están dando grandes pasos hacia adelante. Gracias por atendernos, Miguel.
Buenas tardes. Un abrazo, cuídense.
2:56 de la tarde. Les vamos ya a contar, metidos en los últimos minutos del programa, además nos ocuparemos, como se merece, en lo que queda de semana, del Club Voleibol Guaguas, que perdió, ayer lo tengo por aquí apuntado, sacó la chuleta, ante el conjunto francés del Narbonne Volley, en esa segunda jornada del torneo internacional Maspalomas Lopezán Hotel Group, por un Z3, perdió el primero, empató el segundo, y bueno, que pudo forzar la muerte súbita, el tie-break, se quedó el equipo de Sergio Camarero con ese mal sabor de boca en los labios, después de esa derrota 3-1 ante un equipazo, en cualquier caso, como es en Narbonne francés. Hoy a las 6:30 de la tarde, partido de consolación entre el Guaguas y el WWK Volleys Herzing, para conocer el equipo que queda segundo clasificado. Era un triangular, el francés, el Narbonne, se impuso a este conjunto holandés, y el Guaguas, que va a salir en cualquier caso a por todas, tiene hoy que cerrar ese torneo internacional Maspalomas Lopezán Hotel Group con victoria, después de caer ante el conjunto francés. En el horizonte, de manera inminente, no este próximo fin de semana, sino el que viene, la Supercopa de España y también la competición continental, que arranca dentro de muy poquito.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, parte de la intervención de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, a quien agradecemos que quiera comenzar con nosotros la temporada aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, saludos cordiales. Comienzo de temporada para ustedes y también comienzo, digamos, no de temporada porque yo no he dejado de trabajar, pero también, digamos, la reentré en este casi septiembre con ustedes. O sea, que encantado de hacerlo y buena temporada, les deseo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nos vamos a marchar, apenas 2 para que sean las 3 de la tarde. Les hemos hablado de fútbol, de Eric Ferigra, han escuchado más bien al ecuatoriano de la Unión Deportiva Las Palmas, pedir tranquilidad, parece que abraza la filosofía Zen, que hay mucho tiempo por delante, y evidentemente es así, es de perogrullo, pero hay que comenzar ya a ganar. El próximo lunes a las 8 en el plantío tiene una cita importante la Unión Deportiva Las Palmas, sin Raúl Navas y sin Sergio Ruiz, los dos con molestias. También les hemos hablado de baloncesto y nos vamos a marchar recordando que el Club Baloncesto Gran Canaria debuta en la Liga Andesa el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en la cancha del Urbas Fuenlabrada. Mañana escucharán a AJ Slaughter, el jugador del Granca. También hemos tenido la oportunidad de contar la historia personal, una historia humana, una historia emotiva de Ahmed Yago, un chico de apenas 16 años que habla ya 5 idiomas, entre otras cosas gracias al enorme trabajo, al proyecto social tan necesario que realiza desde hace una década el Canterbury. Hemos charlado también con Miguel Betancor de los eSports, que de nuevo atraviesan un momento dulce, un momento álgido en las Islas Canarias. A punto de llegar a las 3 de la tarde, a los mandos técnicos estuvo Guillermo Correa, les habló un servidor Jorge Pérez, ha sido un auténtico placer. Mañana más deportes aquí en Deportes COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. ¡Hasta mañana! No lo sé.